sé la historia del café y le preguntaba a Víctor, ¿quién descubrió el café? Porque es maravilloso empezar con una taza de café y parece que te reanima, ¿no? Te revive.
Sí, como dice el meme que está ahí de Putin en internet, denle una cerveza a ese hombre.
Bueno, pues con esta taza de café comenzamos con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Además, en cuanto empiezan a bajar las temperaturas, lo que se te antoja es eso, ¿no?
Sí.
Un atole, un champurrado, un cafecito, un chocolate.
O un ponche, como decía José Luis, con todas las propiedades para la salud que tiene, ¿no? Sí. Interesante.
Pero eso como para en la noche, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿O qué dices?
Ya más tarde. Pues mira, ya en el recalentado hasta como agua de uso.
hasta te lavas la cara con agua. Bueno, pues bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 8:13. Recuerde que además tenemos ¿Qué pasa en la FIL?, la sección con la cobertura de este gran acontecimiento con Mercedes Altamirano. Nos vamos entonces a las portadas de Jalisco. Tendremos el reporte de nuestros compañeros reporteros, Fernando Núñez con el complemento de la información de seguridad, José Luis Jiménez Castro también. Tenemos comentario y le reitero, la participación de Mercedes Altamirano. Nos vamos entonces a lo que destaca el día de hoy la prensa local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Sabotea CAPSA, licitación de Guadalajara.
El Informador.
La basura es un servicio, no un negocio. Vero.
Milenio Jalisco.
Contrarreloj. Guadalajara prueba comprar camiones de basura.
Diario NTR Guadalajara.
Se cae licitación. GDL comprará camiones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como cada martes, estamos ya saludando en la línea telefónica a Juan Pablo Huerta. Él es economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, ¿cómo estás? Adelante y muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. El día de ayer se dio a conocer que Citi y Banamex se separan. Destaco esta noticia porque suele llamar la atención del público y despertar varias dudas. Ya previamente Citi había anunciado la venta. Como tal, es decir, la venta de Banamex nunca se llevó a cabo hace 2 años. Al llevar a cabo esta separación en esta ocasión y no dejar de operar en el país, los clientes, acreedores y deudores de Banamex no verán cambios inmediatos respecto a las condiciones de sus cuentas de ahorro, créditos o de Afore. La anterior titular de Banamex, Citi, se quedará únicamente con el negocio de banca para grandes clientes, dejando el negocio de colocación de créditos y otros servicios financieros de atención al público en general en manos de la empresa que siempre hemos conocido en México. Independientemente de esta decisión, los derechos y obligaciones de la entidad permanecerán a personas físicas y morales en México. Todo esto debido a que existe un marco jurídico y autoridades atentas a que éstas se cumplan. Aunque este no sea el caso, cuando una empresa de banca en nuestro país deja de operar de forma abrupta, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, o IPAP, también en su momento llamado FUBAPROA, existe para regular que cada cuenta tenga recursos que estén resguardados hasta por 400.000 UDIs, o el equivalente en este momento alrededor de 2.8 millones de pesos. El sistema financiero mexicano en donde se encuentran las empresas llamadas de banca múltiple es uno ineficiente, muy caro y con pocas probabilidades de impulsar a pequeños empresarios o emprendedores. Sin embargo, también es uno suficientemente regulado y con garantías, por lo que en comparación a otras instituciones financieras no vigiladas, resulta una mejor alternativa para cuidar de nuestros ahorros, solicitar créditos hipotecarios, adquirir divisas o poner en marcha mecanismos como fideicomisos. No se puede decir lo mismo de préstamos personales o aquellos que no son respaldados por una garantía de un bien inmueble o mueble o de las tarjetas de crédito, ya que con sus muy altas tasas solo pueden ser recomendables para extender periodos pequeños de financiamiento o para genuinas emergencias. Al sistema financiero y bancario en México lo supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que revisa, entre otras, que estas instituciones cuenten con reservas suficientes para garantizar que pueden respaldar sus créditos. Esta comisión supervisa en México a 51 empresas de banca múltiple, 156 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 30.
Comunicación con Juan Pablo Huerta. Sí, se perdió la... Juan Pablo, se está perdiendo un poco la comunicación.
Entre muchas otras figuras que no alcanzo a enumerar en este espacio.
No, tenemos mala señal. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Juan Pablo a través de la línea telefónica y lo enlazamos de nuevo, ¿no? Para no perder el comentario. Vamos a tratar de recuperarlo. En cuanto Lulú lo tenga listo, pasamos, por supuesto, su mensaje.
Pues si gustas, aprovechamos, Víctor, para algunos mensajes a través de la cuenta de WhatsApp. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Juan ya. Pablo, rehabilitamos, mejor dicho, o restablecemos la comunicación contigo y te escuchamos.
Claro, gracias, Griselda. Mencionaba que la Comisión Nacional Bancaria de Valores supervisa en México a 51 empresas de banca múltiple, 156 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 35 casas de bolsa, 42 sociedades financieras de objeto múltiple, entre muchas otras figuras que no alcanzo a enumerar en este espacio. Esta comisión también hace acopio de las leyes que regulan la banca comercial en el país, en donde se encuentran 6 leyes y diversas disposiciones de carácter general, así como reglas, acuerdos y lineamientos que terminan de dar forma jurídica al sector. Si bien a largo plazo el grupo, empresa o inversionista que siga participando en este negocio de Banamex va a poder seguir adquiriendo los créditos y derechos que ya tenía la empresa, básicamente esta no tendrá ningún cambio a sus clientes. Ya en otros momentos se han dado fusiones y adquisiciones de diversos bancos que se han transformado, pero continúan operando con normalidad, y este será el caso donde a partir del siguiente lunes prácticamente nada habrá cambiado para los clientes. Por lo tanto, créditos contratados deberán de seguir siendo pagados, cuentas de ahorro se mantendrán con los saldos y productos de inversión deberán de reportar los rendimientos que se especificaron previamente. En consecuencia, durante esta semana hay que estar atento a los intentos de extorsionadores para sacar ventaja de esta situación. Desconfíe siempre de quien le solicita cualquier tipo de información confidencial, nunca proporcione contraseñas ni nombres de usuarios, procure que niños y personas que no gozan de un juicio pleno tengan acceso a estados de cuenta o tarjetas de crédito, y si en última instancia recibe alguna llamada o correo electrónico, no haga caso y mejor acuda directamente a su sucursal o llame a los números oficiales. De igual forma, si usted tiene sus ahorros en una empresa distinta a la de banca múltiple, como puede ser una caja de ahorro, o está pensando en solicitar un préstamo a una SOFOM, unión de crédito o alguna otra más, puede revisar si la alternativa que eligió se encuentra vigilada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por lo tanto cuenta con un respaldo en la página de internet www.cnbv.gob.mx/páginas/búsqueda-entidades.aspx. Si esta entidad se encuentra registrada, puede confiar en que hay un marco jurídico suficiente alrededor de ella que regula su operación, y si no llega a localizarla, comuníquese mejor con Condusef, y si definitivamente no se encuentra en este padrón, mejor acude a una empresa de las que sí aparecen en el listado. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, te pregunta a Juan Francisco Lizaola tu opinión de que se eleve a rango constitucional los programas sociales. Esto tiene que ver mucho con la economía del país y de dónde se saca el dinero. Así es de que quieres saber exactamente tu punto de vista.
Bueno, ya desde el sexenio previo, algunos de los programas de asistencia social estaban protegidos ya por la Constitución, es decir, ya son derechos inalienables de los que los están recibiendo, y el principal impacto es en el presupuesto. ¿Cuál es la problemática? La población que está siendo beneficiada principalmente por las pensiones de adultos mayores, pues sigue incrementándose en el país y sigue siendo un costo cada vez más alto en el presupuesto. Afortunadamente, hasta el momento hemos contado con los recursos fiscales suficientes a través de la recaudación, que ha sido muy efectiva por parte del SAT, para poder cumplir con estas metas, pero ya desde este año, por ejemplo, hubo disminución en otras áreas del presupuesto, donde se ha dejado de estimular la inversión o se han descuidado algunas otras áreas que son prioritarias, y pues esto tiene un impacto en que la economía no puede funcionar en ocasiones como debiera, no se da el impulso suficiente a los proyectos, no hay dinero, por así decirlo, para poder llevarlos a cabo, y simplemente a largo plazo pues hay que cuidar de que los ingresos puedan ser suficientes para cumplir con estos otros compromisos que ya tiene el gobierno, y que sea el cambio de partido que sea, quien esté en el poder pues va a tener que seguir cumpliendo. Entonces, básicamente es un tema de presupuesto y el que se van a tener que seguir entregando.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu aportación y la respuesta también al auditorio. Muy buen día.
Y gracias a ustedes, Víctor. Hasta luego.
Juan Pablo, antes de que cuelgues, Pedro Vázquez te pregunta exactamente qué pasará con las Afore que estaban en Citi Banamex.
Continúan igual. Básicamente, como lo mencionaba hasta ahorita, no hay ningún cambio. Todas las obligaciones, los derechos que tienen usuarios de la banca de Banamex se mantienen y básicamente no van a ver nada. O sea, el objetivo del comentario ahorita era mostrar que todo va a seguir con normalidad, que el sistema regulatorio protege todo este tipo de situaciones y que básicamente no hay nada que temer. Así es que desconfíe completamente de cualquier tipo de llamada. No es necesario que actualice información, no es necesario que actualice ningún tipo de dato. Entonces, si le llaman, cuelgue.
Bien, pues ahora sí, Juan Pablo, muchísimas gracias y que tengas buen martes.
Igualmente, Griselda. Hasta luego.
Un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con más información de seguridad, el complemento con Fernando Núñez en la línea telefónica. Te escuchamos, Fernando, adelante.
Compañeros, muy buenos días, qué gusto saludarlos de nueva cuenta con este complemento de la información. Les cuento que durante estas primeras horas de la mañana se vivió una importante movilización en calles de la colonia Chapalita. Es en Avenida de las Rosas y Santo Domingo, donde un incendio en una bodega abandonada provocó la movilización de elementos de protección civil y bomberos. Este incendio en esta bodega, que tiene unas dimensiones de 30 por 50 metros, que se dio inicio en un área de 15 por 15 metros, donde había una importante pues acumulación de basura y algún desecho forestal. Incluso fue necesario que los elementos de protección civil y bomberos ingresaran hasta esta bodega por una de las ventanas de la misma para poder combatir el fuego. Se presume pues que al estar abandonada esta bodega, pues podría estar siendo utilizada por personas en situación de calle para pasar la noche. Recordar, por supuesto, que ya la temporada invernal ha comenzado a sentirse en estos últimos días y es por ello que muchas de las personas buscan, evidentemente, un resguardo, encienden este tipo, digamos, de fogatas para poder calentarse un poco durante las frías noches y madrugadas, por lo que es parte de lo que se presume podría haber sucedido en esta bodega abandonada de la colonia Chapalita. También contarles, compañeros, que el día de ayer, durante la madrugada, policías de Guadalajara detuvieron a un hombre. Este se encontraba robando algunos artículos en la colonia Villaseñor, autopartes para ser precisos. Fue una parte afectada quien se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y de inmediato llamó a la autoridad correspondiente. Policías municipales se trasladaron, detuvieron a este sujeto y justo cuando estaba siendo señalado, otra persona llegó, también lo señala y reconoce incluso algunas de las autopartes que ya había robado este sujeto. Además, compañeros, decirles que pues este hecho se registra en la colonia Villaseñor, una zona que pues ya es conocida por este tipo de delitos. La detención se lleva a cabo en el cruce de la calle Recairo y la calle Cruz Verde, una detención más por este tipo de robo de autopartes. En más información, compañeros, que trascienden estos últimos minutos de descuento, y es que para todas aquellas personas que vayan hacia la nueva central camionera, pues encontrarán carga vehicular importante, y esto se debe a que desafortunadamente una persona pues ha perdido la vida por aparentemente un infarto. Es parte de lo que se ha estado señalando y trascendiendo en estos últimos minutos. Esta persona aparentemente iba a utilizar la unidad de transporte público del tren ligero y de pronto se desvaneció, por lo que ya al arribo de los servicios médicos confirman pues que sí, la persona desafortunadamente ya no cuenta con signos vitales, pero no presenta ninguna huella de violencia, por lo que se presume sería un infarto lo que habría provocado la muerte de esta persona. Al menos uno de los carriles de esta vialidad que pues conecta con la central caminera, Avenida Las Torres, pues se encuentra cerrado a la circulación debido, por supuesto, a los trabajos que se llevan a cabo por parte las autoridades competentes y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Mucha precaución para todos aquellos que pues arriban o circulan por la zona justo a esta hora de la mañana. Y en otra parte también para aquellos que circulan por carretera a Colotlán, decirles que se registró hace unos minutos ya también un percance en el que se vieron involucrados una camioneta y una motocicleta. Incluso este motociclista tuvo que ser trasladado en estado grave de salud hasta un puesto de socorro cercano a la Cruz Verde Niña Eva, que prácticamente se encuentra a unos cuantos minutos de donde se registra este percance. Es un choque por alcance a la altura de Valle de los Molinos, este fraccionamiento que se ubica en la carretera a Colotlán. Este conductor que ya recibe atención médica. Y por último, compañeros, decirles que en estos últimos minutos trasciende un acontecimiento sobre la zona del Zapatío. Mucho ojo para aquellos que circulan sobre carretera Chapala y se ingresan hacia la zona centro de Guadalajara. En sentido, vamos hacia la calzada Lázaro Cárdenas, y es que se registra un hecho en el que un ciclista fue atropellado en la zona del Zapatío. Servicios médicos están arribando al punto para valorar a esta parte afectada. Compañeros, la información que ha trascendido en estos últimos minutos en este complemento de la información.
Fernando Núñez, muchas gracias por la información y muy buen día.
Un gusto, compañeros. Continuamos pendientes.
Hasta luego.
Gracias, Fernando Núñez. Cambiamos de línea telefónica. Vámonos con José Luis Jiménez Castro y posteriormente escucharemos qué pasa en la FIL con Mercedes Altamirano. Adelante.
Bueno, espero ser breve. Lo que pasa es que hay también FIL Niños y es importante que los chavitos también vayan a la FIL Niños, que cuesta 25 pesos el boleto y hay un pabellón especial para los niños. Platiqué con la coordinadora de FIL Niños. Perdón, el teléfono para dar las carreras. Bueno, platiqué con la coordinadora de FIL Niños y ella me dice que los chavitos pueden ir, hay un pabellón especial. Escúchame lo que nos comentó rápidamente. Adelante, por favor.
Principalmente estos talleres de los que te hablaba, porque es ahí donde la formación de lectores es la que más nos apasiona, y entonces en estas experiencias van a poder acercarse de una manera lúdica a los libros. Pero también
bueno,
tenemos
tengo problemas con el audio, mejor yo se los platico. Ella es justamente Ana Luelmo, coordinadora general de FIL Niños, y bueno, invito a todos los chavitos que vayan, hay talleres para los pequeños, hay incluso pláticas con los autores de los libros para poder dialogar con ellos y que, bueno, les pregunten cómo hacer un libro. Hay también espectáculos musicales, viene Patita de Perro, el grupo de honor para chavitos, y que, bueno, está muy padre. 25 pesos de ingreso para niños en la FIL Niños de 0 a 15 años, ¿eh? De 0 a 15 años. Es el reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Que tengas buen día también.
Hasta luego.
Gracias, José Luis. Antes de hacer la pausa, una última pregunta. No pregunta, sino un reporte de una radioescucha que es trabajadora del gobierno del estado, particularmente del Centro de Justicia para las Mujeres. Dice que ayer los liquidaron, pero nadie ha tenido la atención de decirles si ya no se van a presentar al Centro de Justicia para las Mujeres, porque nadie les dice nada. Hoy le damos seguimiento a este reporte, exactamente cuántas personas tendrán que salir de la administración estatal precisamente por el cambio el próximo viernes. El próximo viernes ya estará como gobernador constitucional Pablo Lemus, así es de que dice que ya hay movimiento, por supuesto, en el ámbito laboral.
Hay que revisarlo y también revisar los contratos. Vámonos a qué pasa en la FIL.
¿Qué pasa en la FIL?
Este es un resumen con lo más importante de lo que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Con el gusto de saludarle, le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo a Mercedes Altamirano. ¿Qué pasa en la FIL, Mercedes? Cuéntanos la jornada de ayer.
Muchas cosas, tío.
Venga.
Muchas. ¿Cómo estás, Víctor? Gris.
¿Cómo estás, Meche? Bienvenida. Gracias, me da mucho gusto saludarles a nuestra audiencia de Radio Metrópoli en el 1150 de AM, por supuesto también a nuestra audiencia de La Buena Onda en el 101.9. Pues aquí estamos muy contentos, la verdad es de que han sido tres días muy buenos, tres días en el que ayer Héctor Escamilla, que dice llevar el pulso del gentómetro, ¿no?, de cuánta gente entra al recinto ferial, efectivamente creo que hoy sí le voy a dar la razón. Ayer, en comparación al fin de semana, hubo más gente. Tú te esperarías lo contrario, claro, ¿no? El fin de semana pues estás más desocupado, la gente no trabaja, la gran mayoría, pero no, ayer sí había bastante gente.
Creo que el país invitado atrae.
Sí, por supuesto, claro que sí. España trae, me parece que trae una muy, muy buena oferta, y de hecho, Víctor Monterrentería, que se ha sumado a este trabajo, junto con Roberto Álvarez, hicieron este viaje sonoro. ¿Hoy a quién vamos a tener, Víctor?
Hoy, bueno, salvo lo que digas lo contrario.
Ya, se te acabó el tiempo.
Sí, Roberto, acabó el tiempo. Roberto no. Tiene la lista y me movió todas las regiones.
Se te acabó el tiempo, ya, se te acabó. Yo te voy a decir. Valencia,
muy bien.
Valencia, venga. Así es de que de la mano de Víctor vamos a conocer la región de Valencia precisamente hoy en Que Pasa en la FIL a las 6 de la tarde, ¿ok? Y bueno, déjenme saludar a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, porque ayer tuvo participación el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el mozambiqueño Mia Couto, con este espacio que sin duda alguna es de los más atractivos, 1000 jóvenes con. Y entre otras cosas, por supuesto, que nos compartes de la jornada de ayer. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Gris, Víctor, un gusto saludarlos. Una jornada interesante de ayer, corta en cuanto a actividades, porque recordemos, la FIL, lo que es lunes, martes, miércoles, por las mañanas no habla al público en general. Entonces, esto limita mucho de los eventos a lo que es desde las 3 de la tarde en adelante. Sin embargo, por ejemplo, uno de los eventos estelares ayer fue el diálogo de los 1000 jóvenes con Mia Couto. Mia Couto, escritor mozambiqueño, él ganó el pasado sábado el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, y en este diálogo que mantuvo con en el Auditorio Juan Rulfo, con jóvenes y con, pues en general con sus lectores, dialogó sobre lo que fueron sus encuentros con la literatura, es decir, cómo él se mezcló con el mundo de la escritura. Su historia es interesante porque es lo que explicaba, y ayer lo comentamos en el espacio de Qué Pasa en la FIL. Hay autores que son, digamos, que literalmente dan un show cuando están frente al auditorio. Hay otros que generan generan carcajadas. Hay otros que les cuesta mucho trabajo hacer este clic con la gente porque no dejan de ser, digamos, muy intelectuales. Vamos, hay quienes salen bien librados, no tan bien librados. Mia Couto, con todo y que es un escritor serio e introvertido, logró hacer, sí, le fue bien, digamos, en el sentido que logró conectar con la gente por la forma de expresarse. Él básicamente explica que él es una persona reservada, es una persona tímida, pero que así ha sido desde pequeño. Cuando era niño, él le costaba mucho trabajo dialogar con las personas. Entonces, sus ideas las expresaba escribiendo. También dijo que había sido muy enamoradizo. Él tuvo estuvo enamorado de muchas muchachas que no le hacían caso, él lo reconoce. Y empezó a escribir poesía, y en una ocasión una joven que le gustaba a él le dijo: tú, me gusta cómo escribes porque tú haces bailar a las palabras. Entonces, más que enamorarse más de la muchacha, se enamoró más de la literatura. Y él, hay otro aspecto que hay que destacar, su obra, que trata sobre todo de lo que han sido los conflictos en Mozambique, la independencia de Mozambique, fue uno de los últimos países en independizarse en los años 70, 75 para ser puntual, la guerra civil, choques, ha habido bastantes conflictos en Mozambique, y parte de esto es la obra de Mia Couto, tanto en su poesía como en su prosa. Sin embargo, un tema también muy importante en su trabajo es la naturaleza, y es que él es biólogo. Vamos a escuchar lo que él piensa o lo que opina sobre el tema de la naturaleza, porque dice que en Mozambique la visión de naturaleza puede ser muy distinta a lo que considera el resto del mundo.
Primero, creo que la primera cuestión que tal vez sea necesario decir es que hay varias ideas sobre la naturaleza. Hay varias maneras de ver, de entender la naturaleza. En Mozambique, los pueblos rurales de Mozambique tienen una idea de que la naturaleza es todo. Por eso no tiene nombre. No hay un nombre, ninguna lengua indígena de Mozambique para denominar la naturaleza. Somos parte de ella, no hay frontera, no es una cosa distinta. Como no es una cosa distinta, no se da un nombre. Entonces esta idea de salvar el mundo, como mucha gente ahora se propone, que es necesario salvar el mundo, bueno, es verdad que es necesario salvar el planeta, pero el planeta se va a salvar por sí mismo.
Aquí escuchamos a Mia Couto, es decir, él lo que expresa es que la naturaleza, pues por sí sola, tiene capacidad de defenderse. Hay una parte también interesante del mensaje de Mia Couto, y con esto cierro lo que fue el diálogo con los 1000 jóvenes. Él decía, él dice que una de las mayores importancias que tiene la escritura es que hace que la gente no se sienta tan sola, y lo dice porque del otro lado del papel está la presencia de otro leyéndonos. Entonces eso hace que uno no se sienta tan solo después de todo. Así, el diálogo de Mia Couto. Y bueno, también otra de las actividades que hubo ayer, un tema muy interesante es, y ahí dejo la pregunta en el aire, ¿usted cree que las plantas piensan? Y un diálogo que hubo de Paco Calvo, él es un filósofo de la ciencia en España, él participa en un laboratorio de inteligencias mínimas, así se le llama, allá en la Universidad de Murcia en España, y básicamente lo que este filósofo propone es que las plantas son inteligentes, y uno se dirá, bueno, pues que no tienen cerebro, no tienen neuronas, sí, pero de todas maneras hay inteligencia en las plantas. Y esto llama mucho la atención, o básicamente lo que él propone incluso ha sido un tema hasta controversial, porque él asegura que siempre se ha asegurado de que si una cosa no se mueve, entonces no es inteligente. Las plantas, lo que él expresa es que en los estudios, o sea, actuales han demostrado que las plantas también tienen algo, inteligencia y se desarrollan. Incluso pueden desarrollar, no lo menciona como tal como una emoción, pero sí reacciones que podían considerarse como reacciones de inteligencia y de autodefensa. Vamos a escuchar lo que dice Paco Calvo, filósofo de la ciencia.
Oye, Paco, que las plantas no tienen neuronas, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no tener neuronas no quiere decir no tener actividad electrofisiológica. Segundo spoiler, ¿vale? Segundo spoiler, que es la primera línea de la introducción. Nosotros podemos anestesiar a una planta, literalmente. Por cierto, todo lo que yo voy a decir y todo lo que podáis leer en Planta Sapiens es literal. O sea, no hay metáforas, no hay un juego de decir, no, es una forma de hablar, es una licencia estilística. No, no, cuando decimos anestesiar, no solamente decimos que podemos anestesiar una planta, sino que la podemos anestesiar exactamente con el mismo tipo de anestésico que se utiliza en el veterinario.
Parte del diálogo que se tuvo con este escritor, bueno, él expresa que las plantas en realidad podían sentir incluso dolor, y es un tema que en ocasiones que la ciencia está evolucionando para poder reconocer estos elementos. Y ya concluyo mi reporte señalando se entrega el primer premio de relevancia, pues, de la FIL, el homenaje al mérito editorial. Fue otorgado a Patricia Van Rijn, esta editora de libros infantiles, tiene más de 40 años trabajando en el mundo literario, generando literatura para niños. Una anécdota, y con esto concluyo mi reporte para no extenderme más, ella en alguna ocasión rechazó un texto de Mario Vargas Llosa, es muy cuidadosa en la literatura para niños y jóvenes que publica, al grado que en una ocasión a Mario Vargas Llosa le rechazó un texto porque era, bueno, no cumplía con los requisitos que ella consideraba era para un libro de texto. Entonces ha sido muy pulcra en los textos que ha manejado, ha publicado más de 250 obras de diferentes autores y recibe anoche el homenaje al mérito editorial en la Feria Internacional del Libro. Mi reporte, compañeros, muy buen día.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Nos vemos al rato, compañero.
Hasta luego. Buen día.
Hasta luego, buen día. Y por lo pronto hacemos una pausa, pero regresamos para seguirle contando qué pasa en la FIL. Seguirle compartiendo a nuestra audiencia parte de las muchas actividades que se generaron el día de ayer durante la jornada 3 de la Feria Internacional del Libro. Y fíjate, Víctor, que tuve la posibilidad de conversar con un hombre que
sin él no se podría entender mucho de la evolución que ha tenido la industria del libro en nuestro país. Les estoy hablando del editor René Solís. Don René ya es un hombre de edad, pero me encantó su entusiasmo. Él no es de los típicos, ay, los tiempos de antes eran mejor, ay, cuando los libros... ¡No! Al revés, dice, me encanta cómo ha florecido esto. Me gusta esta feria, me gusta ver los esfuerzos que se hacen, la parte tecnológica, que haya e-books. Me encanta, o sea, no se está peleando, al contrario, lo disfruta. Y obviamente, bueno, pues se siente parte, y cómo no hacerlo, justamente de la evolución que ha tenido la industria del libro.
Se está adaptando.
Exactamente, porque él, su filosofía siempre fue, a ver, ¿de aquí qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer con esto? Él, en un momento determinado de ser lector, desde muy niño, su primer libro, dice él, fue Winnie Pooh. Ajá. Winnie Pooh, dice, mis hermanos mayores lo tenían y fue lo primero que yo leí. Y de ahí empezó, obviamente, como niño, dice, pero me encantaba leer. Y entonces de ahí, pues, obviamente, brinca a otro tipo de lectura, por supuesto, hasta que en un momento determinado cae en la edición, pero de revistas, ¿no? Y después dice, a ver, ¿por qué no hacemos otra cosa? Y entonces empieza con la edición de libros. Y fue avanzando, y fue de los primeros en distribuir libros de autores universales en nuestro país, que hubiera más justamente en las librerías, y de darle también en las librerías espacio a los escritores mexicanos. Vamos a escuchar una parte de lo que nos compartió, donde él recuerda justamente algunos de esos escritores mexicanos que fueron bestseller durante su tiempo, porque él presentó un libro que se llama Entre libros y editores, memorias, es decir, sus memorias. Pero vamos a escuchar a don René Solís.
Como Luis Espota, por ejemplo, digo, fue un bestseller en toda proporción guardada en su época, ¿no? Y era un escritor muy ameno, era un escritor que sabía contar una historia, ¿no? Entonces él se lo peleaban en aquel entonces las editoriales, y a veces él publicaba lo suyo y demás, pero había. Y el propio Mariano Azuela, digamos que él fue nuestro primer bestseller probablemente del siglo XX con Los de Abajo, ¿no? Entonces había un editor que editó a Mariano Azuela casi toda su obra, que se llamaba Andrés Botas, que tenía un pequeño local a un costado de la catedral o atrás de la catedral, y hacía unos libros que hoy no serían aceptados por ninguna librería, porque el papel era más grueso que el papel estraza, entonces era una cosa horrible físicamente, ¿no? Pero tenía portadas interesantes, portadas art deco, portadas modernas, y sabía lo que estaba haciendo. Entonces, toda la novela de la revolución y post-revolución, una gran parte fue publicada por Botas. Ya nadie se acuerda, no importa. Pero la cosa es que él tuvo la visión de publicar a Mariano Azuela casi todo. Estaba ahí, y Gregorio López y Fuentes, y Mauricio Magdaleno, etcétera, todos publicaron con él.
Hay un fragmento de la conversación con René Solís que, ¿sabes qué me compartía también, Víctor? Que digamos, el primer boom en la industria editorial, es decir, de generar libros a nivel masivo, fue cuando empezaron los libros de texto, cuando se empiezan a dar cuenta que en las escuelas se requería. Entonces, eso fue lo primerito, digamos, que empezó a editarse pues de una manera masiva, justamente los libros de texto, y bueno, ya después vendrán otro tipo de libros. Yo le preguntaba a don René que cuáles eran los hábitos de consumo, de lectura de los mexicanos en su experiencia precisamente como editor, cuáles son los géneros que el mexicano prefiere, y me dijo que los mexicanos en términos generales preferimos estos libros de psicología, de autoayuda, de...
Buscando la solución en otros.
Exactamente, de las recetas de cocina, pero básicamente los de autoayuda, uh-huh. ¿no? Y ya después ya dice es que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, pero esa parte como del irte encontrando en la vida, pues como lo que la gente busca más. Y mira, no está tan lejano lo que dice don René, porque ayer precisamente nos tocó corroborar que se presentó María Rojas Estapé. ¿Has escuchado hablar de ella?
No, de ella no.
Ella es escritora y psiquiatra española y tiene un arrastre, un arrastre tremendo, pero tremendo. Y de hecho, la gente estuvo desde las 8 de la mañana haciendo fila cuando su presentación estaba programada a las 4 de la tarde. Viene presentando su tercer libro que se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida. Tiene particularmente el de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que fue su primer libro, como el que desde el primero, ¡pum!, hasta arriba, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar este sondeo de cómo la gente estaba pero entusiasmadísima haciendo fila ahí para ver a Marian Rojas Estapé.
¿Es la fila para ingresar?
Sí.
¿Desde qué hora están aquí?
Desde las 8:30 de la mañana.
¿A qué viene a la feria usted?
Venimos a la conferencia de la doctora Marian Rojas.
¿Desde qué hora están aquí en la fila?
A las 10 de la mañana.
¿De la mañana vienen a qué aquí a la feria?
A la conferencia de Marian Rojas.
¿Desde qué hora están aquí en la fila?
Desde las 11:30 de mediodía.
¿A qué vienen aquí a la feria el día de hoy?
Venimos a escuchar a Marian Rojas Estapé y a la firma de libros.
Buenas tardes, vienen a la feria. ¿Desde qué horario llegaron?
Llevamos una hora. Una hora apenas.
¿A qué vienen a la feria ustedes? ¿Algún evento en especial?
Sí, a la conferencia de Marian Rojas Estapé.
¿Quién es Marian Rojas?
Es una escritora española, es una psiquiatra.
Muchas gracias.
¿De dónde vienen ustedes?
De Tepatitlán.
Tepatitlán. ¿Vienen a algún evento en especial aquí a la feria?
Sí, venimos a ver a Marian Rojas.
¿Desde qué horario tienen aquí en la fila?
Ah, bueno, a poquito, como 20 minutos.
Muchas gracias.
De nada.
Ese fue el sondeo que realizó Roberto y, no, luego para la firma ya te cuento, la enorme fila. Y ciertamente no todo el mundo logró entrar a la presentación del libro, hubo por ahí empujones, gritos, ya sabe usted, mentadas de maíz, en fin, imagínese. Porque pues no todo el mundo logró entrar a ver a la escritora y psiquiatra española Marian Rojas Estapé. Pero me llamó mucho la atención, pues, porque ayer conversando, como ya le decía usted, con don René Solís, me decías que a los mexicanos nos gusta el tema de la psicología, y ayer quedó pero más que comprobado con los hechos, más que con palabras. Y bueno, ¿qué le parece si ahora vamos a el viaje sonoro que también hemos preparado, en este caso Marco Antonio Valencia y Roberto Álvarez? ¿Quién va a estar hoy en el Foro Fil? ¿Qué le parece si descubrimos a Javier Ruibal?
Conocido por combinar géneros como el flamenco, jazz y rock, el andaluz Javier Ruibal cuenta con una carrera de más de 40 años. La peculiaridad de su música lo han llevado a incursionar en una gran variedad de festivales de distintos géneros. En sus letras se aprecia la influencia de la poesía de escritores españoles como Rafael Alberti y Federico García Lorca. Su más reciente material se titula Saturno Cabaret, lanzado en el 2023 y con el cual está de gira desde el año pasado.
Pues el Saturno Cabaret es un lugar imaginario que pudo haber estado en el paralelo de Barcelona en los años 50.
Javier Ruibal se presentará el día de hoy, martes, a partir de las 9 de la noche en el Foro Fil de Expo Guadalajara.
La gaditana más bella según reza en el cartel. Rita Deseo, la morena de Bombay, fue la reina del Pai Pai hasta que vino a Babel. Rita Inocente siempre fue de las neutrales hasta que los nacionales se llevaron a su gente. Se dio la fuga y acabó en el paralelo con el alma por los suelos, pero bien alta la frente.
Ahí está Javier Ruibal, entonces, ¿en qué pasa en Foro Fil? Pues estará Javier, y ¿en qué pasa en la Fil? Le vamos a presentar un poquito más de información de Javier con Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Y a propósito de Valencia, les recuerdo que Víctor Montes Rentería nos va a llevar a Valencia, España, a conocerla un poco.
Esperemos que disfruten este recorrido, es realmente corto. Yo sigo perdido en el Camino de Santiago, así que por ahí andamos visitando las regiones de España.
Bueno, pues hemos terminado este resumen, mi querido Víctor, y don Dante Medina, no sé dónde se hospede don René Solís, la entrevista la hicimos ahí en la fila, entonces no sabría yo decirle dónde está.
Te preguntan, Mercedes, si sabes de alguna presentación artística sobre tablao y qué día sería.
Le prometo que se lo averiguo.
Bueno, pues estamos al pendiente y esperamos la información mañana, Mercedes. Pues gracias.
Sí, muchas gracias y hoy a las 6 de la tarde, que pasen la fila y los esperamos.
Ahí te escuchamos, Mercedes. Gracias.
Gracias a ti, Gris. Gracias, Vic.
Gracias.
Buenos días. Nos vamos.
Nos vamos. Termina este programa. Un placer haberle acompañado.
Pásela bien.
¿Qué pasa en la FIL?
Este fue un resumen con lo más importante de lo acontecido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.